Tiempo de ir a la psicóloga. Vamos a tocar timbre, ya es la hora. Teníamos hora a 9:30 y creo que nos van a abrir. ¿Estará por allí Silvia Vagnenko? ¿Cómo estás? La escucho muy lejos. Ahí está, ahora sí.
¿Lejos?
No, ya está, te acercaste de golpe.
Bueno, ¿cómo están todos?
Bien, muy, muy bien. Felices aquí de poder charlotear un rato.
Bueno, me alegro porque hoy les quiero hablar sobre la ansiedad, pero hay muchos tipos de ansiedad. Esta es la ansiedad social. Me parece que puede ayudar a bastantes personas, porque es algo que quizás uno no lo tiene incorporado, ¿no? Que le parece que es normal. Uh-huh. Bueno, tampoco es tan anormal, tan terrible, pero a veces dificulta las relaciones con las personas. Porque una cosa, como yo siempre les comento, la ansiedad es normal, como reacción al estrés. La ansiedad es una reacción al estrés. La ansiedad es como una anticipación al futuro, ¿no? ¿Qué pasará? Donde no tenemos verdadero control. Eso todos lo podemos tener. Frente a un examen, un trabajo nuevo, donde una reunión que tenemos que ir solos y no conocemos a nadie, crea cierta tensión en algunas personas, que también es normal. Pero cuando ya esta sensación ya provoca síntomas, tanto en la cabecita como físicos, ahí sí tenemos que prestar atención. Los síntomas pueden ser miedo, inquietud, palpitaciones, ya vamos a lo físico, ¿no? Esto de estoy tenso, tengo que ir a esta reunión, pero estoy muy tenso. Bueno, así uno se contractura también, uno no se da cuenta, pero bueno, los hombros, la espalda, todo se contractura. Y también la persona que le pasa esto está muy inquieto, no lo toma como algo, cotidiano. Por ejemplo, ir a una reunión social. No lo toma naturalmente, no piensa, qué sé yo, qué me voy a poner, por dónde voy, cuál es el camino. No, está pensando otras cosas.
¿Cómo me van a juzgar? ¿Cómo me van a mirar?
Sí, exacto. Uh-huh. Claro, y esto de alguna manera te preocupa mucho más. Los demás tenemos la tranquilidad ignorante, pero bueno, no importa.
Claro, medio uno es un kamikaze, ¿viste? ¿Qué es
la eso? Verdad, porque juzgar igual nos juzgan, nos miran, pero no le damos importancia.
En realidad lo que pasa es que nosotros también estamos juzgando un poco a los demás, entonces entras en ese juego.
Sí,
me miran y yo miro, ¿qué voy a hacer?
Claro, decir que no me van a juzgar es como mentirme un poco. Lo que pasa es que uno no le da importancia. Yo creo que ahí está.
Digamos que uno puede vivir con eso.
Exacto, sí. Pero la ansiedad social, no. Ahí ya tenemos un miedo muy intenso y persistente. O sea, se da en muchas situaciones. Y ahí, como vos decías, la persona se siente observada más de lo que la observan, ¿no? Juzgada o evaluada negativamente. Ese es el punto de la ansiedad social. Cuando alguien tiene ansiedad social, a lo que más miedo le tiene es esto, a que lo miren negativamente. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero también soy tímido. Pero hay una diferencia, no es lo mismo. Vamos a diferenciar ansiedad social de timidez.
A ver.
En la timidez la persona se siente incómoda, inseguro, pero esto no lo inhibe de asistir a reuniones. No se defiende quedándose aislado. Bueno, es tímido, se quedará un poquito más apartado, hablará un poquito menos, pero va a la reunión. No tiene tanto miedo. Ya la ansiedad social la tomamos como un trastorno porque es muy severa cuando lo es. Y además, ¿sabés qué? Es muy extenuante. Es cansador. Porque todo el tiempo tener miedo de ser juzgado por los demás o criticado es cansador.
Silvia, te iba a preguntar si esta situación se da solo en términos de un cara a cara, personales, o también es posible de tomarlo como lo que está sucediendo hoy con las redes sociales. Hay gente que sufre muchísimo las críticas o los comentarios sobre su persona, por ejemplo, en redes. Publica algo y enseguida te caen 1.000 personas que no
Sí.
conoces a matarte. La pregunta es
Sí.
para qué publicás, pero bueno, ponele.
Sí. Sí. No.
No, pero el tema es así, porque hay gente que no va a fiestas o no tiene reuniones, pero sí está en las redes sociales y yo creo que ese es un nuevo ámbito de la ansiedad, ¿no? ¿Qué van a opinar de mí, de lo que como, de lo que hago? Sí.
En un Zoom, por ejemplo,
Sí.
¿qué opino? ¿Cómo me ven? ¿Si pregunto o no pregunto? ¿Si opino o no opino? No, no, en general es no, no opino, no pregunto, me quedo
Claro, el temor al ridículo, ¿no?
callando.
A ser juzgado por el ridículo, por lo que fuera, porque la pregunta de uno sea tonta, no sé, es complejo, muy complejo.
Sí, porque uno considera que lo que va a preguntar no es relevante.
Claro, pero lo que hace
Y
finalmente es no preguntar, porque eso es lo
sí,
peor, o
se
sea, te
quedan
quedás callado,
callados.
claro.
Se quedan callados y pasan por personas distantes que uno no los puede decodificar. Si le importa, si no le importa,
O sea que la diferencia
no.
entre la ansiedad social y la timidez es que el tímido por ahí va a la reunión y se queda en un rinconcito, callado,
Sí.
no participa, el otro le
Sí,
cuesta
no,
ir,
no.
no puede ir.
El otro no, claro, por eso hablamos de un trastorno. Porque
No.
todo lo demás es normal. A veces, viste que las personas variamos, somos más simpáticas, más extrovertidas o no. ¿No? Hay
Sí,
gente que le
dependemos del
gusta.
entorno también, porque si yo llego a un lugar donde inmediatamente alguien se me acerca, o está pasando algo que me divierte, o me incluyen, no sé, me tocan la mesa con gente que no conozco, pero enseguida hay un buen ambiente, por ahí uno se va liberando. Ahora,
Sí,
hay veces
el que
que...
tiene, sí. Eso sería normal.
Claro, uno dice, ¿y cómo la voy a pasar? No sé, tengo que estar todo en una mesa con gente desconocida, pero bueno, vas, y de onda por ahí la cosa mejora. Ahora, me imagino que va a haber gente como con todas las fobias que no pueden ni entrar a la fiesta, no pueden ni entrar a la reunión.
No, 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 por eso se lo trata, que si lo reconoce y lo consulta, sí, se lo trata. Ahí está, claro,
Y eso
ahí
está
está.
relacionado con lo que pasa a veces cuando en un trabajo, por ejemplo, tenés que hacer una presentación de un proyecto o algo y tenés que enfrentar a gente, porque por ahí es tu ámbito de trabajo y no está mal, pero al momento de tener que enfrentar a otros, exponerte, te puede agarrar eso que por ahí en otras circunstancias, en un día común de trabajo, no te pasa.
Sí, pues claro, ese temor a la exposición, bueno, como nosotros decimos, el miedo a la exposición se pierde exponiéndote,
Sí,
pero
pero
eso
bueno,
ya
sí.
es otra cosa.
Pero no es tan fácil, porque si yo tengo miedo a
No.
exponerme, por ahí mi exposición es deficitaria solamente porque estoy muy asustado, porque estoy muy nervioso, porque siento que todo está saliendo mal. Digo, al final es como una profecía autocumplida. O sea, tenía miedo de hacer el ridículo y tengo tanto miedo que voy a hacer el ridículo,
Y los
lógicamente.
demás te captan
Y
además.
sí.
Los demás captan tu vulnerabilidad, tu debilidad frente a eso. Eso se capta.
¿Y cómo se trabaja eso en la terapia?
Bueno, se trabaja en primer lugar, como hay factores cognitivos que inciden. ¿Qué quiere decir factores cognitivos? Factores de tipo de pensamiento. Son los pensamientos disfuncionales,
Sí.
¿no? Entonces, eso es lo primero que vamos a tratar, o lo que se siente frente a esas exposiciones o fiestas o reuniones y lo que uno piensa, ¿no? Porque, por ejemplo, aparecen lo que nosotros, los terapeutas cognitivos, llamamos pensamientos automáticos. ¿Qué son? Bueno, mira, es muy interesante cuando uno le pregunta al paciente, decime qué te dijiste a vos mismo que no le dijiste a nadie, así rápido, como un relámpago, te vino ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, te dice y que voy a hacer el ridículo, o que la gente va a pensar que soy incompetente, o si transpiro, si viste que a veces, bueno, hay ciertos días de calor inclusive, pero que uno transpira mucho más y ahí se van a dar cuenta que no estoy preparado. Para esto, para exponer, ¿no? está el proyecto.
Es que en el
Se van a dar
fondo,
cuenta.
Silvia, si yo estoy en un trabajo donde se me exige o tengo que, de alguna manera, exponerme y no puedo, soy incompetente. Ese es el tema.
Sí, también vamos a ver esto de cómo es el adentro y el afuera, que también influye. Porque si vos tenés un contexto crítico, un contexto que te desvaloriza, y, viste, no sé, hay que estar. Yo he estado en instituciones así. Y uno se siente diferente, no se siente tan libre, tan tranquilo. Bueno, yo tengo otro carácter, a mí eso me desafía, contesto,
Sí.
lo
Yo
rebato, ¿no?
te doy un ejemplo. Yo hoy a la
Pero
tarde voy a estar conduciendo un evento. Si yo llegara al evento y llega el
eso es verdad.
momento. Sí. Y llega un
Bueno.
evento, lo tengo que conducir. Y agarro el micrófono y
Sí.
empiezo a transpirar y empiezo a temblar y no puedo hablar. Bueno, en algún punto eso es una incompetencia. Entonces, es como que lo que te decía antes. Pienso que me van a decir que soy incompetente y justamente por mi ansiedad termino siéndolo.
Sí, por tu miedo,
Claro.
porque detrás de la ansiedad está el miedo.
Que siempre hay un
El miedo
poco,
a
es
fallar.
lógico. Pero a ver, tiene que haber un miedo a fallar, porque como decís vos siempre, tenemos que estar alertas ante la posibilidad de fallar. Es natural. O sea.
Sí, el estar alerta también es bueno porque, digamos, te tiene en acción plena, te tiene en atención plena
Claro,
el
me
estar
permite
alerta.
justamente darme cuenta si estoy por equivocarme o si estoy por
Y si
cometer.
te equivocás, podés hacer un chiste
Sí, bueno.
espontáneamente.
Así hemos zafado tanto, te digo, Silvia,
¿No?
pero sí, claro.
Sí,
Pero bueno,
el humor, pero es
pero
cierto.
hay que reconocer que las circunstancias tampoco son siempre las mismas. Si vos estás frente a un público hostil, lo digo por cualquier actor, por cualquier tipo que hace stand-up, o
Sí,
por vos que
porque
estás.
siempre hay alguien que te quiere hacer fracasar.
Claro.
En general, hay alguien que te va a hacer una pregunta porque te quiere desafiar o hacer fracasar. Eso existe.
Y hay que estar listo para eso.
Claro, por eso yo una vez les conté y les vuelvo a contar que yo fui a una conferencia en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que son muy, muy estructuradísimos, y fue a dar una conferencia un psicoanalista argentino que vive en París, y ahora se me borró el nombre, pero que fue para mí un antes y un después escuchar lo que dijo, porque la gente del público, de la asociación, le hacía preguntas, pero la pregunta, te digo, venía, no sé, parecía un prólogo de un libro y después venía la pregunta, ¿eh? Así.
Sí.
Entonces, en una de esas preguntas, por suerte, le preguntaron qué sintió, qué sentía por venir a la Argentina. Y él dijo miedo.
Está
Así
bien,
de
pero
simple.
está bueno.
Miedo, dijo, porque ustedes saben muchísimo y me hacen preguntas muy difíciles. Y entonces yo, antes de venir a exponerles a ustedes, yo hice corregir mis trabajos y pregunté cuál era el más difícil, cuál les parecía el más complicado para traerlo. Y eso solo a mí, te digo, me sirvió muchos años.
Bueno, pero es
Porque
importante porque si vos, a ver, si vos entendés que puede haber una dificultad, te preparás para enfrentarla y a lo mejor la enfrentás y a lo mejor no, pero al tenerla en el mapa ya estás un poco relajado. Si vos salís a la ruta con tu auto y sabés que una de las eventualidades es que puedas pinchar un neumático, no dejás de salir a la ruta, pero te fijás de tener las ruedas de auxilio y de tener las herramientas para poder
claro, ¿y qué
zafar.
hacer frente a la posibilidad
Y
de que
sí.
el neumático deje de funcionar?
Claro,
También lo tenés que tener en cuenta.
la ansiedad sería no poder salir a la ruta porque tal vez pinches un neumático. No, no.
El doctor Kunesov, bueno, que
Sí.
ya les conté que murió una pena, en nuestros posgrados de sexualidad, él siempre ponía el humor, además de todo su saber, ¿no? Y entonces una vez también fue súper gracioso, porque a un docente también los alumnos le hacen preguntas para, qué sé yo, para desafiarlo, ¿no? Y entonces, en una de esas clases, un muchacho le hizo una pregunta y él le dijo, escúchame, ¿vos me querés cagar la clase?
Y sí, y
Y
sí.
fue
Y la respuesta es sí.
muy gracioso, ¿entendés?
Pero bueno, ahí está. El tema, entiendo, es como pasa con las fobias, es poder salir, poder enfrentarlo, porque ese es un primer paso. Si vos tenías miedo de ir a una fiesta y ya entraste por la puerta, y aunque sea complicado, ya ganaste algo, ya estás ahí.
Claro, y otra cosa también es luchar contra esta idea de la perfección, de que todo tiene que salir bien. Te podés caer, te podés enredar, no sé, puede pasar cosas.
Sí, por eso, vos sabés que el humor ayuda mucho, debe haber otras salidas, ¿no? Yo por ahí no tengo esas herramientas, pero el humor ayuda mucho a sobrellevar esos momentos. Si vos te caes de culo al piso, y en vez de sentirte humillado, te reís con la gente y decís, mirá qué
Sí.
situación ridícula, nada, te levantás y la vida sigue, ¿no? Nadie se va a quedar
Claro,
anclado en
pero
eso.
para el que tiene el trastorno, no.
Ese tipo sale corriendo y no vuelve nunca más porque la humillación no, es insoportable.
Claro, por eso te digo, volviendo a lo que vos me preguntabas sobre cómo se trata, bueno, tratamos esos pensamientos disfuncionales, ¿no? Estas también, además de los pensamientos automáticos, eso que te dice voy a parecer un tonto, hay creencias centrales que también tenemos. Creencias centrales lo llamamos, y como por ejemplo, yo soy inadecuado, y qué miedo si otros me evalúan, me observan, yo nunca fui bueno para esto, ese tipo de creencias. Y después también tenemos factores biológicos, que también es muy interesante,
A ver.
porque la ansiedad social podría ser hereditaria. ¿Y por qué? Porque, mirá vos, desde la neurobiología, hay diferencias en la activación de la amígdala de cada uno. La amígdala está en el cerebro, ¿no? La del cerebro, no
Sí.
la de la garganta.
Sí, no, si no yo ya no
Sí.
tendría. Te digo, me la volaron a los 2 años, ya estaría sin cerebro a esta altura.
No, no, la amígdala que está en
Ah,
el
ok.
cerebro tiene diferentes, se activa frente a las emociones. Eso quiero explicar.
Sí.
Pero hay gente que se le activa más sensiblemente que a otros. O sea, si por ejemplo a vos te miran mal y vos decís, ¿qué me importa? ¿Qué sé yo? Problema del que me mira mal, pero al que se le activa así rápidamente, no, lo afecta. Lo afecta mucho. Son personas más sensibles.
Sí, ¿y eso tiene un tratamiento químico, digamos, eso se medica?
A veces sí.
Ok.
Sí.
¿Y de
Sí.
dónde
¿Eh?
viene, de dónde nos viene esa ansiedad social? ¿De cuál es el origen, si no es biológico?
No, el origen puede ser del tipo de cómo fuimos criados, quizás fuimos criados muy críticamente, no se sabe
O sea, esos
exactamente.
padres que le dicen sos un inútil, sos un idiota.
Y
Y claro, me
eso
imagino que después vas
influye.
por la vida pensando que sos un inútil y un idiota.
Y sí, o también, ¿sabes qué? Bueno, en general de experiencias muy tempranas y negativas, como el bullying, viste que es ese acoso físico o
Sí.
psicológico que hace un chico a otro, molestan, agreden, y una crítica constante también en la casa, eso genera ansiedad social, porque no se manejaron bien, no tuvieron confianza, esto, en las relaciones interpersonales, no adquirieron habilidades sociales porque no se les dio esa confianza. Entonces no se desarrollaron en eso.
Sí, yo creo que es también una gimnasia, ¿no? Uno a lo largo de la vida
Sí,
va empezando a
sí.
digerir sus propios errores y sus fracasos y de alguna manera. Por eso yo tengo la sensación de que, por ejemplo, las nuevas generaciones, estoy generalizando, me pido disculpas, tienen mucha menos tolerancia al fracaso que nosotros. No sé por qué, pero entiendo que también ahora las redes sociales y todo son tan críticas con la gente, son tan complejas, que si no lo hiciste bien, son miles o millones de las personas que te caen encima, cosa que no nos pasaba antes. Entonces se hace mucho más difícil tolerar. Ahora,
Bueno, pero
no te
también depende
expongas,
de la personalidad.
no entres a las redes, qué sé yo. Yo digo, si tengo miedo de que me critiquen por algo que digo en las redes, ¿para qué lo digo en las redes? Qué sé yo.
Sí, eso uno, y el otro es ser demasiado sensible a todo tipo de opiniones, que no sabes qué tipo de gente es, no sabes qué grado tiene de criterio de realidad, porque hay gente que ofende porque ofende.
Bueno, pero hay que estar también preparado. O sea, ese es el punto. Vos
Sí.
mencionas el bullying. Vos ves, no sé, en la escuela primaria, no sé, un chico que es narigón. Entonces viene otro pibe y le dice algo de su nariz. habrá un pibe que no quiere ir más a la escuela porque no se lo puede tolerar, y habrá otro que le conteste y le dice, vos gordo, que te metés con mi nariz, y
Total.
qué sé yo. Por eso te digo, no, ni siquiera el bullying, yo sé que afecta siempre, pero la respuesta a eso no siempre es la misma. Habrá gente que tiene la estructura de contestar o de no prestar atención,
Bueno, sí, vos estás diciendo que tres maneras que tenemos de defendernos desde lo biológico. Uno es la huida, o sea, me voy del lugar, otra es la agresión y otro es que me frizo, me quedo quieto. Son como tres respuestas frente al ataque.
Y en este caso de la ansiedad se dan también igual.
Y en el caso de la ansiedad, me frizo, no, no voy,
Claro.
no. Me huyo también.
Sí,
La agresión no nos estaría dando.
debe ser muy complicado también en la vida de relación cuando, no sé, suponete que en un matrimonio o en una pareja de novios, una persona tiene este tema y el otro no puede entender, porque dice, ¿cómo no vamos a ir a cumpleaños de tal? ¿Cómo no vamos a ir a
Exacto.
casamientos? ¿Por qué?
Sí,
¿Por qué no vas
claro.
a bailar? ¿Qué te importa si bailas bien o bailas mal?
Sí.
Pero debe ser muy, muy angustiante para la persona que lo sufre, porque el entorno le.
Limitante,
Pero aparte
muy
el entorno no le
limitante.
entiende, como pasa con la mayor parte de los trastornos, ¿no? El que no lo tiene no lo entiende.
No, por eso a veces hay charlas para familiares también.
Ah, eso está bueno, porque en realidad es
Sí.
muy difícil entender. Para una persona extrovertida es muy difícil entender que alguien no puede entrar a un ámbito donde hay mucha gente, por ejemplo.
Sí. Así es.
Acá me
Así
dice
que
Héctor, mirá lo que si será importante que le hicieron un bolero a la ansiedad. Y es así. La ansiedad de tenerte en mis brazos.
ay, qué romántico que está Héctor.
Sí,
Esta mañana.
es un bolerudo importante.
No, no.
No, no, no,
Bueno,
digo a un experto en boleros.
claro, o sea, hay gente que le gusta mucho.
Sí. Bueno,
Sí.
pero es muy interesante y me parece que en estos tiempos, y te traigo lo de las redes sociales de nuevo porque me parece que también hay mucha gente que interactúa poco con personas. Entonces, no es lo mismo escribir, poner, subir una imagen o yo qué, que enfrentarte personalmente a las mismas personas que con las que te escribías. Debe haber algo de eso también, por ejemplo, en estas plataformas de búsqueda de pareja. O sea, está todo muy bien mientras
Ah,
nos
sí.
escribimos, pero ¿y el día que me toque encontrar quién soy? Porque la foto que subí está retocada, porque le puse una foto de hace 15 años y ahora tengo que ir y mostrarme cómo soy. Eso debe dar mucho miedo también.
Sí, por eso digo, mejor conocerse personalmente.
Pero hay que tener el coraje de enfrentarse a las personas. Por eso lo pienso en función de lo que vos planteabas. También ir a encontrarte con alguien potencialmente para tener una pareja, lo mismo que para una entrevista de trabajo, lo mismo para lo que fuera, es complicado.
Sí, sí.
Yo me imagino, no me
No,
pasó nunca,
lo
pero
estoy
viste
pensando como algo,
las
¿eh?
famosas citas a ciegas. Oh, hay
Sí.
que ir, hay que ir, a poner la
Estoy
cara.
pensando que creo que nos pasaría a todos.
Yo no, nunca, nunca me
No sé
pasó,
si
pero
es un
debe ser.
trastorno.
¿Qué van a ver de mí? ¿Hablo, no hablo? ¿Qué digo? ¿De qué digo? ¿Cómo me vestí? ¿Cómo huelo? ¿Cómo no huelo? O sea, imagínate la cantidad de cosas por las que voy a ser
Bueno, pero
juzgado en
está
un
bien.
minuto.
Pero está bien, ¿sabés qué? Ahí estás muy centrado en vos. Vamos a poner, bueno, vamos a aprovechar lo que dijiste.
Sí.
Ahí estás muy centrado en vos. Quizás si va otro a esas citas ciegas, puede pensar, bueno, ¿y si no me gusta? ¿Y si es, cómo me voy? ¿Cómo hago? ¿Hago que me llamen? Viste que hay gente que hace eso.
Sí,
Que se
sí,
tiene que
con un
urgente.
código de escape.
Sí. Y hay gente que se centra en eso, no en uno mismo, no si yo no le gusto, si el otro no me gusta.
Pero si el otro no me gusta, sonrío y no la veo más.
Bueno,
El tema es
pero
qué
hay
van a
gente
decir
que,
de mí.
bueno, pero hay gente que no piensa si yo no le gusto. Hay gente que lo da por sentado que va a gustar
Sí, bueno.
y tiene miedo de que no le guste el otro, cómo hace para salir. Eso es otra cosa.
Bueno, pero en cualquiera de los casos, encontrarse cara a cara con gente, y ahí voy al tema social, de la ansiedad social, encontrarse cara a cara con gente es siempre un desafío.
Sí, lo que pasa es que depende de cómo uno se sienta, ya te digo. Si uno se siente más o menos seguro, si uno sabe que más o menos va a ser espontáneo, que si pasa algo fuera de lo estructurado, lo vas a poder sobrellevar, o con un chiste, o con algo que te sale en el momento. Entonces uno va con herramientas, va con recursos, ese es el punto.
Bueno, hay que seguramente entonces trabajar sobre eso, ¿no? Sobre las fortalezas.
Exacto, claro.
Porque debilidades tenemos todos, no hay forma de no tenerlas.
Todos, claro, pero el tema es ir a un lugar pensando que uno va a tener las herramientas para afrontar esa situación.
Y bueno,
Que aunque uno dice es lo social, no tiene importancia, sí tiene.
¿Y
Sí
la
tiene.
ansiedad es una fobia o las fobias son distintas?
No, las fobias, sí, detrás de la fobia hay ansiedad, pero hay fobias específicas. Por ejemplo, fobia a viajar en avión. Son diferentes fobias.
Pero lo pregunto porque la fobia a estar entre mucha gente, a estar en un lugar muy, muy, muy lleno de
Sí.
gente, existe.
Sí. Son diferentes. Uy, hay tantas fobias, muchísimas,
Pero
muchísimas.
el tratamiento debe ser distinto.
Sí, pero en general hablamos de relajación, de pensar las cosas distinto, de afrontar. Si se puede, de afrontar ese objeto fobígeno al que le tengo miedo, trato de afrontarlo y me doy cuenta que no es tan grave. No voy a afrontar un león si tengo fobia a los leones. Bueno, eso no, tampoco me va a inhibir la vida.
Bueno, y a lo mejor
Pero.
también hay que aprender a evitar las cosas que uno cree que no va a poder manejar. O sea, no todas son evitables, pero si a mí no me es cómodo, vuelvo a mi propio ejemplo, si a mí no me es cómodo subirme a un escenario y enfrentarme a cientos de personas, ¿para qué me meto en eso, no? ¿Para qué lo haces si te sentís
Quizás
tan
es un
mal?
desafío para vos mismo,
No, está
quizás.
bien, pero si vos ves que no podés, más allá del tratamiento, decís, mirá, no te pongas en situaciones de las que vas a sufrir. Primero andá y trabajá para no sufrirlas, porque tampoco está bien. Si yo sufro una situación, evidentemente no quiero repetirla.
Sí, bueno, eso habría que ver. Habría que ver cuánto no querés. O
Ah, ok.
cuánto querés, o qué importante es para vos o no es importante, y si no es importante, ¿para qué lo vas a hacer?
Sí.
Que también.
A mí me pasa, mira, a mí no me gustan las montañas rusas, ¿no? No voy.
Sí.
Y hablo con gente que va y cuando baja te dice, ¿para qué fui? ¿Para qué me metí en eso?
Claro.
Si lo sufrí, lo padecí. Y después va y se vuelve a poner en la fila. O sea, hay como una necesidad digamos, de desafiarse respecto de
Sí.
lo que te hace
A
sentir
mí esto
mal.
me comentaron sobre senderismo. ¿Viste
Ahí
los que
está.
hacen senderismo en la montaña?
Sí.
Bueno, viste que hace poco se cayó una
Una chica
chica.
alemana, sí, una turista.
Sí, porque parece que fue sola, no fue por el lugar adecuado. Pero me contaban que la gente que lo hace dice nunca más y lo vuelven a hacer.
Bueno, la maternidad es igual, Silvia.
Sí,
Yo he escuchado a muchas
sí.
mujeres y nunca más.
Sí.
Y unos años después están pariendo otra vez.
Sí, bueno, porque hay que olvidarse para.
Bueno, pero ahí está, es un método, digamos, qué sé yo. Ya está, me olvidé de ese momento, ahora voy
No,
por
pero está
otro.
bien lo que vos decís. Por ejemplo, si a vos algo te molesta mucho y no es tan importante hacerlo, ¿para qué hacerlo? Ahora, si es importante, sí,
Por eso,
sí.
si yo realmente quiero tener un trabajo, quiero tener una relación social, y para mí es importante, tengo que trabajar sobre eso. Ahora, si no es
Claro,
importante, ¿para qué
ahora.
me meto?
Claro, ahora la montaña rusa no
Sí.
es importante, bueno, por lo menos
No.
en general,
No,
¿para qué
paracaidismo.
hacerlo?
¿Para qué te vas a saltar de un avión si sentís que no querés hacerlo y te estás desafiando para algo que te hace sentir mal? Ahora, si parte de tu adrenalina es yo tengo que hacerlo, yo tengo que poder, y bueno, intentalo. Pero yo no lo haría porque a mí no me interesa y no puedo entender que un tipo salte por una puerta y empiece a caerse desde 5.000 metros de altura. No lo puedo entender. Y hay gente que lo disfruta. Pero digo, ¿para qué lo voy a hacer si sé que
Sí,
no siento placer? ¿Qué sé yo?
porque la intensidad del miedo en esa gente es menor que en otras personas.
Sí, que
¿Entendés?
por ahí le tienen miedo a
El
otra
miedo.
cosa. No es que sean kamikazes. Por ahí le tienen miedo a cosas que uno no les teme.
Ah, sí, a una araña, qué sé yo.
Claro. Yo conté
También
muchas
está
veces
la
que
fobia a
una
las
vez
arañas.
hablé con una chica que se sentía muy mal en un piso 80 y pico, estábamos comiendo en un restaurante y estaba realmente aterrada por la altura. Y en medio de la charla me dice que va a dar la vuelta al mundo en un velero. Le digo, pero ¿en serio me estás
Sí.
diciendo que...? ¿No le tenés miedo a estar sentada en una mesa en un restaurante y vas a estar en un velerito en el medio del océano? Y me dice, lo que pasa es que yo sé nadar, pero no sé volar. Y yo siempre me causó gracia, pero lo entendí. Tenía miedo a
Claro.
la altura y a la caída, no le tenía miedo al mar, aunque fuera más peligroso, porque sentía que tenía una herramienta para
Exacto, fuera
contrarrestarlo.
verdad o no, ella,
Sentía
claro,
que la
ella se
herramienta para eso
sentía
la tenía.
segura,
Y que en cambio,
claro.
si pasaba algo con el edificio, ya no tenía herramientas para. Y es eso,
Sí,
¿no?
por eso, te digo, es muy personal y a veces no es racional que no
Claro
te
que no es
salga,
claro que no es racional,
porque a ella la
evidentemente.
salva de ir en velero.
Sí, no, aparte yo, la sola idea de una tormenta en el medio del océano, en un barquito con una cáscara de nuez, ¿viste? Te da cosa. Pero bueno, hay gente que hace eso y cosas peores todavía, y se desafía y las disfruta, y está muy bien. Pero bueno, es un temazo este, y más en estos tiempos en los que nos cuesta tanto las relaciones personales. Yo no sé si los chicos, cuando, por ejemplo, salen de una universidad hoy, están entrenados para enfrentarse a esos temores, que sería algo buenísimo para tratar en una carrera profesional.
Sí, claro que sí, seguro.
Bueno, hay
Sí,
gente que hace
sí.
coaching, viste, que entra a las empresas a
Sí.
trabajar estos temas.
Sí. Sobre liderazgo también, cómo llevar a la gente
Y
adelante.
claro, porque finalmente el resultado de una empresa depende que cada una de las personas adentro se sienta cómoda, se sienta feliz y pueda desarrollarse.
Sí, hay liderazgo desde las neurociencias, que la persona se capacita. Es muy interesante eso, desde las neurociencias. Hacer liderazgo. Sí, hay muchas cosas
Acá me dice un
interesantes.
oyente desde Oslo, desde Noruega, que dice que es bueno pasar por algo malo para poder renacer y arrancar de nuevo. Dice, yo pasé por una enfermedad muy jodida, me llevó a hacer más deporte, a estar más activo, a comer más sano y ahora nado, ando en bicicleta, navego, camino, hago yoga. Como diciendo, tuve que pelearla y salí fortalecido de eso. No, no es que se paralizó.
Bueno, esto es resiliencia, sí.
Que hay algo
Sí.
de eso en esto también, ¿no? En superar las
Ah,
dificultades y
sí. Una
salir
vez que lo
mejor.
superaste, te sentís más confiado para la próxima vez.
Y sí, claro. Y vos imaginate el temor o hasta el terror de enfrentar algo una vez que lo enfrentaste y saliste airoso, sentís que podés con todo. Escuchame,
Sí,
está bueno eso.
te da mucha seguridad.
Bueno,
No sé
entonces
si con todo.
pero habrá que arriesgar. Bueno, sí, pero en parte es con todo. O sea, si pude con esto, voy a poder con otra cosa también. O sea, hay un
Es
sentimiento
así,
de
claro.
éxito, digamos.
Se te amplía el campo de acción.
Sí.
Sí.
Bueno, lo pensaba en función de Silvia del tema de las parejas. Si vos tuviste, entre comillas, éxito con una pareja, con un noviazgo, con algo así, bueno, yo puedo tener otros novios, puedo tener otras parejas, puedo tener otros trabajos. Digamos, si pude con esto, ¿por qué razón no podría con otro? Después hay que ver si puedo. Pero perdés esa sensación de pánico para decir, yo puedo, si ya pude.
Y sí, cada vez que uno llega a una meta, sabe que puede proponerse otra, porque llegó. Ahora, por eso hay que tratarlo, porque el trastorno, si volvemos de ansiedad social, te deja aislado, te deja metido en tu casa.
Sí.
Entonces, como no traspasás la puerta, no sabés qué puede pasar. Y
Sí.
una vez que ahí viene el tratamiento, que vos puedas pasar esa puerta y puedas ir a esa reunión que es importante.
Supongo que es maravillosa la sensación de haber saltado una valla, ¿no? Que debe ser para vos como profesional cuando ves que un paciente pudo saltar, pudo
Ah,
atravesar una
sí.
dificultad.
Sí, claro, es
Es
maravilloso,
que al final de la
sí.
historia lo que vos
Sí.
seguramente querés como profesional es que ya un día pueda saltar a las vallas sin tener que encontrarse con vos, que hayan.
Sí, y a veces te lo agradecen muchos años después.
Y
Es,
bueno,
esto fue muy lindo,
claro que
sí.
sí. Bueno, qué lindo, es un gran tema en estos tiempos y en todos los tiempos.
Bueno.
La van a encontrar a Silvia Bajnén con los medios.
Bueno, chao.
VJNK. No, bueno, yo seguiría, pero como nos pasamos 7 minutos y a mí me encantó el tema,
Chao.
después.
No, chao, los quiero saludar. Chao.
Chau.
Que estés bien.
Un abrazo, gracias Silvia. Ahí está Silvia Bajnén con nuestra psicóloga de cabecera, nuestra licenciada en psicología. Seguramente dijo chau porque vio la hora y ella también tiene que laburar, no como nosotros que hablamos y decimos que es trabajo. 17 grados 6 la temperatura en este mediodía de la ciudad de Buenos Aires. Le pido disculpas al señor Alejandro Blanco, que está hace 7 minutos con los papeles esperando para leer.